Sí,
sí.
A normativa está clara, non, Raúl? Aquí a cuestión é precisamente que os propietarios das fincas que están, sobre todo, nesas faixas, non? Secundarias, preto de vivendas, preto de casas, limpien as súas fincas.
Eso é o máis importante.
Sucede isto en Boiro ou non? Se limpan esas fincas ou non?
Hai propietarios que conocen as súas fincas e sistemáticamente van a esbrozalas e coidenos. O problema está cando hai problemas de herdanzas,
claro.
Cando os herdeiros non saben que tienen esas fincas, cando as fincas aparecen como desconhecidos, porque non se sabe, a administración non sabe moi ben a nombre de quen está esa finca, aí é cando empezamos problemas.
Sí, sí. Esto pasa en todas partes, non só en Boiro.
Esto mal en Galicia,
sí, sí,
lamentablemente.
Porque, sí, sí, porque en moitos casos, ou en algúns casos, non sei a verdad se son moitos ou poucos, pero en algúns casos non hai ningún tipo, digamos, no que nas herencias, ningún tipo de papel que acredite cal é a finca propietaria, non? Por decirlo de alguna forma, non? Donde está esa finca, quen é o propietario? Porque en moitos casos antiguamente a compra-venta era, digamos, dándose a man, non? Non había rexistros.
Eu teño visto aquí de todo. De todo. Xente que ven con un, literalmente, unha firma dun notario nun debuxo e outra que ven máis preparada. Eu teño que decir que eu, bueno, eu son relativamente xoven e meu pai tamén é xoven, non? Pero sí que llevo uns anos dicindo, papá, enséñame onde temos as fincas ali. No meu caso, meu pai era de Rianxo, teño salí en Rianxo, non?
Sí, sí.
Oye, enséñame, non vai a ser. Meu pai dime sempre, estás matando xa? Dije, no, pero por si acaso.
Claro, claro, no, no. É que na maioría dos casos non están delimitadas, non? Por decirlo de alguna forma. É si hai repartición entre varios herdeiros, a finca ou un monte, se parte todavía máis, pois non sabes canto é donde empeza o teu e donde remata, ou donde empeza o outro, non?
Hai, temos visto documentos e ten visto, a veces ven xente, no, porque, o xente incluso de fora que chega e nos di, mira, é que herdei, teño ahora aquí este papel que me pon 12 cuncas en rexieiras, claro, e moita xente non sabe nin canto unha cunca, nin canto mide, nin donde este ese sitio, porque non hai referente catastral, nin aparece nada, e entonces aí intentamos fazer unha labor de intentar axudar a persona e intentar buscar, que pois mira, referente catastral é esta, ou ten que ser máis ou menos esta outra, pero é complicado, é complicado. E o problema é cando, claro, hai personas que non saben que teñen esas fincas, e que non as limpan.
Sa. Bueno, dende o Concello xa levades traballando en este tempo, aínda que mañá se presente, digamos, ao pleno este plan forestal municipal, porque o ano pasado xa había a disposición, non, a través de SEAGA, non, a empresa pública SEAGA, para aquellos veciños que quixeran, había un programa para poder solicitar especies arbóreas autóctonas, non, para plantar e para a prevención dos lumes. Non sei como funcionou.
Sí, son dúas cousas. Por un lado, hai unhas franxas forestais secundarias nas parraquias priorizadas, se teñen máis grave risco de incendio,
sí.
Onde o Concello de Boiro ten un convenio con SEAGA e aí xa empezamos a facer as franxas e notificar aos propietarios para que empezaran a cortalas ou que usaran o servicio de SEAGA, da empresa pública da Xunta, e eso está funcionando ben. E por outro lado, nós empezamos xa tamén e sacamos un listado para que a xente se pudera apuntar a conseguir os árbores autóctonos, en este caso, ¿no?, para poder plantar. Entonces, temos xa un listado, hai unhas 70 personas, máis ou menos, e a idea é aprobar este plan e xa poder cederlle primeiro os árboles a estas personas. Isto xa empezou o goberno anterior, a principios de 2019, con este plan. Levou moito tempo, porque date conta que hai que cartografiar todo o municipio. Hai que sacar a saída de influencia de todos os núcleos,
claro,
hai que facer moitos cálculos, os ingenieros forestais, bueno, sí que levou certo tempo, pero bueno, afortunadamente temos xa un documento que eu penso que é positivo para todos e creo que é importante. E así o diré mañá, non, que desde logo protexe as persoas e os bens.
Ben. Antes falabas de que hai tres parroquias no concello que especialmente delicadas. Cales son?
Sí, hai tres parroquias que están priorizadas, que son as interior, digamos, son Bealo, Cures e Macenda.
Ben.
Esas son as tres parroquias que teñen máis índice de causalidade de incendios, máis probabilidade de incendios, máis perigo de incendios, e teñen máis risco.
Claro.
Porque son tamén, evidentemente, as que non son na costa, tamén interior, teñen moita máis masa forestal,
son
as que...
E sempre hai algunha ou algunhas vivendas polo medio. Non,
efectivamente,
claro, no, que este o, bueno, o problema é todo, non, que arda tamén neste caso o monte, pero que se chegue precisamente ás as casas dos veciños, non?
Claro, para nós é o importante, non, que ter unhas aldeas como pode ser Velles de Arriba ou de Abaixo ou Xión ou Encures, non, que están rodeadas, son 30 habitantes, pero aí están rodeadas completamente por masa forestal. Eso é un problema, evidentemente, porque no caso de que haya un incendio, está en peligro. E nos queremos salvar todo o que podamos, evidentemente.
Entendo que vayas aí adiante o plan, no pleno, contas con elo.
A verdade é que tuvemos xa viernes pasados comisións informativas, que é o procedimento previo, e nadie dixo nada polo contrario, así que eu penso que vai salir sin ningún problema. Este tamén un documento moi garantista, porque vamos a abrir unha exposición pública dúas veces.
Vale, como é proceso, se aproba no pleno, non? Imaginemos que mañá se aproba no pleno, se abre a exposición pública, entendo que para veciños e veciñas podan aportar algunha achega ou...
Exactamente, vamos a abrir unha exposición pública e ao mesmo tempo enviarlle tamén a Xunta, para pedirlle a Xunta, en este caso a Dirección Xeral de Planificación Forestal, que nos diga como lo ven ellos, si lo ven ben, si lo ven mal, si nos falta algo, as súas consideracións ao respecto. Despois desa primeira exposición pública e ese primeiro informe que nos emita a Xunta de Galicia, volveremos a leválo a pleno, cas alegacións pertinentes, volveremos a aprobalo e volveremos a expoñelo outra vez.
Ben, digamos, entraría en vigor dentro de...
Tres meses. De forma definitiva en 3 meses aproximadamente.
Bueno, de cara ao verán, que é importante. A partir de aí, sobre todo manter as fincas limpas. Repito, esas faixas que están preto das casas, que hai que ter unha distancia obligatoria de... Son 50 metros, non?
En este caso, sí, os núcleos de población...
Os núcleos de población, sí.
Rural ou urbano, son 50 metros. Nos queremos aproveitar tamén para... Tamén quixemos... darlle todo este procedimento, un procedimento como se levaría de un instrumento urbanístico, ao final, do planeamento urbanístico, tamén ten moitas exposicións públicas, porque, claro, hai propietarios, evidentemente, que ao mellor ten moitos pinos ou eucaliptos ao lado das casas, van a ter que sacarlos, non lle vai quedar outra, non? As comunidades de montes entendemos que teñen moito que decir, tamén, teñen moito que opinar, entonces nada, nos queríamos darlle toda a promoción posible tamén para que a poboación sepa que o que estamos facendo, o que se vai a facer, cal é o plan do Concello de Boiro, que poda formar parte, evidentemente, pero que xa empece a preguntar, que xa empece a oye, como vai isto, oye, como teñen que facer, oye, como tal.
Entendo perfectamente. Bueno, pois mañá se eleva a pleno este plan forestal municipal, neste caso de Boiro, sale aprobado, a exposición pública para poñerse en marcha dentro de unos 3 meses aproximadamente, que para beneficio de todos. Raúl, quería preguntarche tamén, porque a pasada semana hubo unha pequena polémica por unos verquidos que denunciaba o Partido Popular... E que aclarachedes vos, creo que foi o pasado venres, non? Se non recordo mal, non?
Sí.
Contanos que pasou.
Foi a semana pasada. Nós temos a unha empresa contratada que fai a limpeza da rede de abastecemento, as cañerías, digamos, as toberías son públicas, hai que limpalas, senón, bueno, solidifican as toallitas, e todos os sólidos van solidificando, crea problemas. Entón, nós temos unha empresa que todos os días do ano o que fai é limpar esas toberías.
Ben.
Outro día fíxose unha limpeza puntual que se fai periódicamente dos depósitos de agua. Os depósitos de agua, nós captamos agua do río Ulla, pero tamén temos captacións propias, dous, unha do monte de Cubelo e outra do río Coroño. Claro, veñen cinzas, veñen areas, veñen restos normales que veñen co río, os sedimentos, e entonces o que fixemos foi unha limpeza dos depósitos que se fai ordinariamente. E a empresa que nos axudou a facer esa limpeza, eso hai que aspirar os depósitos, aspirarlos con unha máquina, foi a mesma empresa que nos está facendo o servicio de
limpeza das tuberías, das cañerías.
Das tuberías, efectivamente. Entonces alguén veu eso e alguén dixo que era un vertido fecal, que estaban ali sacando os vertidos fecales. Nos aclaramos que non era eso, que eran eran as areas e as tintas de limpeza dos depósitos. Nos mandamos ali aos técnicos, pedimos os informes dos técnicos daban a razón que efectivamente esos son os sedimentos da limpeza de dos traballadores, e bueno, a maiores de eso era un carteiro do Departamento de Medio Ambiente que pedir a unhas empresas que foran ali a facer as analíticas. Entonces, ahora están facendo unhas analíticas tanto da terra,
depósitos, que
por ali,
da terra como da auga.
Da agua que hai das fontes que por aí cercanas, máis todo, para aclarar que non se trata de ningún vertido fecal.
Ben.
Para min é un pouco triste ter que chegar a estes extremos de contratar unha empresa para aclaralo, pero que tampouco nos quedou outra forma, porque é que non... Bueno, eso.
Bueno,
nos,
bueno.
Eso. O consumo de agua, en este caso, é correctamente óptimo, a xestión do saneamento tamén o é. De feito, é máis eficiente e máis barata do que era antes, e eso é o que nos traballamos, en o que estamos e en o que seguiremos, desde logo.
Ben, dito queda. Home, penso eu, o máis normal na limpieza era que se levaran esos residuos, ou entendo que se poderon deixar así si non son contaminantes medioambientalmente.
Claro, no. Esas depósitos, os residuos, incluso os traballadores municipais cando fan eso, porque eso fixeron os traballadores municipais acompañados da empresa, están acostumbrados, porque xa o fan desde fai moitísimos anos, a sacar fotos el antes e el después. Entonces, o que se ve é que hai un
residuo... Eso é boa, así non hai problemas.
Claro, efectivamente, o que se ve é eso, a captación, sobre todo a nosa captación que sacamos do monte, da serra do Barbanza, como hai moita pendiente, esa captación se que trae moito sedimento, moitas areas, cintas dos incendios que hubo, entonces, eso, evidentemente, eso despois filtrase e que quede aí retido, é positivo, porque é un...
Sí, sí, é material orgánico, sí, entendo.
Que non van ao consumo, pero que non van ao consumo, depósitense aí, entonces, que ao final é area, básicamente.
Ben.
Entonces, eso sácase, retirouse, e despois de retirálo, evidentemente foron con camión e sacaron, ¿no? E xestionase como se fora outro residuo, pues, unhas areas, vai.
Ben, entendo perfectamente. Raúl, moitísimas grazas por o teu tempo. A ver que pasa mañana o pleno, sobre todo, si se aproba ese plan forestal municipal do Concello de Boiro, e importante, lóxicamente, adecuarse á normativa vixente que hai, non? A lei, é que, bueno, pois... Primeiro, non haxa incendios, que iso é o relevante, pero en caso de habelos, porque por desgracia algún sempre hai, pois que sexa o de menor impacto posible para todos os veciños de Boiro. Gracias por estar connosco, unha aperta, bo día.
A vos, moitas gracias, bo día.
Grazas, bo día, Raúl Treus, o concelleiro de Medio Ambiente no Concello de Boiro. Estamos chegando a 1:15 da tarde, estamos no Voces, en nada temos sección. Con Iago García.
Yo no entienda, me tenía que robar todas las prendas. Ahora pago todos los meses a Hacienda. Por ando de carga, no necesitará y no pararé. Tiran deja que mate, mejor contrólate porque cogeré. Uno te atará y la verdad no sé lo que daré. Sé que llorarás, pero tranquilo que yo te cuidaré.
Nos escuchas a través del 88,8 y del 107,5 de la FM. Radio Voz Barbanza, la radio de aquí.
106,1. Radio Voz Compostela.
¿Terita pos de cera o será que non ollo ben? Confundo as palabras.
OEMAIS, centros auditivos en CE, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecemos xa a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e con mellor prezo.
poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
A Deputación da Coruña pon a túa disposición a rede provincial de coworking.
11 centros para impulsar o teu proxecto emprendedor ou idea de negocio con acompañamento e asesoramento especializado.
11 centros nos que dar a coñecer, colaborar e compartir o teu traballo.
Suma o teu talento á rede. Infórmate e inscríbete en redecoworking.pel.gal. Deputación da Coruña.
Cervecería O Rei do Bocadillo. Sándwiches, hamburguesas, pollos asados y preparamos los bocadillos de todas las formas que te puedas imaginar. Cafetería Lembranza. Gran variedad en desayunos y platos combinados. Cervecería O Rei do Bocadillo en Rosalía de Castro 23 y Cafetería Lembranza en Montero Ríos.
Y además ahora, pollos para llevar.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Jacobo de Soto, análisis clínicos, www.laboratoriojacobodesoto.com, en calle Doctor Tejero 19, primero, Santiago de Compostela, en el teléfono 981-56-63-32, con parking gratuito, en horario de 8 a 2 y de 5 a 7 de la tarde. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Continuamos en el Voces de Compostela. Vamos a ir ahora con historias. Ya saben, los picheleiros, picholeiros olvidados. Las historias de personajes santiagueses que tenemos en el olvido y que merecen ser recordados. Unas historias que nos acerca el arquitecto y apasionado de la historia, Yago García. Hola, Yago, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Hoy traemos el capítulo número 8 sobre picholeiros e historias de la ciudad. Esta olvidada, casi podemos decir que no. Me voy a explicar y ahora nos va a profundizar Yago. Desde que la universidad en Santiago es universidad, viene pasando parte del relato que vamos a contar ahora casi cada año. Porque sí. En cierta medida va muy vinculado a la época de la juventud y de los estudiantes universitarios, ¿no?
Efectivamente, eso es verdad. Esas quejas siempre las ha habido y seguramente siempre las habrá. O sea,
vamos,
¿no?,
a hablar de quejas en la ciudad de los ciudadanos de Compostela que se quejan de los universitarios.
De los universitarios. Lo que
y
pasa
sus
es que,
comportamientos y actitudes.
Eso es. Aunque es cierto que hay, parece ser, algo en común propio de la edad y de la situación que obliga a ser un poco excesivo, hay grados todavía. Y vamos a hablar de un momento en el que el grado de falta de control que tenían los y de soberbia que tenían los estudiantes santiagueses era especialmente alto, que era en el 17 y en el 18.
Siglos 17 y siglos 18.
Y siglo 18.
Y con un nombre propio, y le llamamos al capítulo Francisco del Río.
Eso es.
Catedrático.
Catedrático. Era catedrático de prima de medicina. Esta es otra ocasión en la que aparecen muchas personas sin nombre. nos hemos ceñido a él porque parece ser que ocupaba un lugar protagonista a su costa en alguna de las historias que vamos a contar hoy, ¿no? Y más llamativas, ¿no?
Pongámonos en situación.
Eso es. Bueno, este tipo de comportamientos que yo creo que, bueno, lo dejo también, lo someto a la consideración de los oyentes al final de las cosas que vamos a leer, pueden valorarlas, porque en realidad, efectivamente, vamos a explicar una serie de hechos cuyas razones profundas no terminamos de conocer, ¿no? Pero que en mi opinión sí que denotan, todos ellos, los tres casos juntos que vamos a explicar, denotan que los estudiantes de aquella época pues estaban imbuidos de una soberbia y de una pues difícil de concebir en nuestros tiempos, ¿no? Uh-huh. Voy a leer el primer de los documentos a los que me refiero, que es un acta del Ayuntamiento de Santiago de Compostela del año 1684, siglo XVII. Dice así el acta: en este ayuntamiento, el señor conde de Priegue, alcalde más antiguo, propuso, es decir, explicó, el poco decoro, temor y respeto que tienen a la justicia y cómo en diferentes ocasiones se juntaron y rompieron las puertas de las cárceles, los estudiantes. Quitaron los presos de ellas y en otras ocasiones quitaron los que se llevaban los ministros para ellas. Es decir, liberaron a detenidos que llevaban los alguaciles municipales a la cárcel. Y continuamente andan con armas de fuego y otras prohibidas, así de día como de noche, y cada día suceden ruidos y pendencias, y ahora de próximo se juntaron y fueron a la cárcel Seglar y rompieron las puertas. La cárcel Seglar estaba en lo que está ahora la avenida de Rajoy, estaba al lado, había una cárcel Seglar y una religiosa. Rompieron las puertas y soltaron dos veces presos que estaban por causa criminal, y tiraron a dicha cárcel tanto número de piedras que rompieron todos los tejados y maderas, y casi llenaron la cárcel de piedras, haciendo considerable daño en ellas. Y aunque se ha procurado por todos los modos y medios el remedio de estas inquietudes y el sosiego de estos estudiantes, ha sido imposible conseguirlo. El conde propone a la ciudad que se sirva a tomar la resolución que fuese servido, que por su parte hizo prender a algunos de los estudiantes y los tiene presos y con guardas en la cárcel, con guardas con armas de fuego, porque no vuelvan a quitarles, a liberarles.
O sea, no estamos hablando de...
Estamos hablando de un motín en toda sí, la regla, sí. No estamos armado.
Claro, ¿eh? No estamos hablando
de... una gamberradita.
De gamberradas de la juventud, ¿no?
No, estamos hablando de algo más. No sabemos cuál era la razón por la que estuve... Bueno, yo creo que seguramente era lo que quería era liberar a autores de seguramente a lo mejor gamberradas o delitos menores, que eran algunos de ellos, y eso fue lo que motivó el tinglador.
Claro, y soltaron a todos los que estaban.
Y tiraron las puertas abajo de la cárcel y si hubieran hecho cualquier cosa. Bueno, evidentemente, ante esta situación el ayuntamiento tuvo que ponerse serio y tomar medidas radicales. Entonces dijo, ordenó el ayuntamiento que se publique un bando para que los vecinos de la ciudad que dan posada a los estudiantes bajo pena de 10 ducados y 15 días de cárcel por la primera vez y por la segunda, la pena doblada y vergüenza, para que no permitan tengan armas ningunas en sus casas los estudiantes, ni que salgan de noche después de tocar a la oración con ellas ni sin ellas. Y debajo de las mismas penas ningún otro vecino ni ciudadano le dé armas, ni las guarden, ni consientan, ni dé favor para que las tengan. Debajo de dichas penas y pérdida de todos sus bienes. Es decir, la amenaza a quien no era, no era ninguna tontería.
No, a los que acogían sus hogares a los pierdes estudiantes,
todos,
¿no?
Pierdes todos, y no los controlara. Es decir, les dejara salir solamente que les dejara salir de noche ya te quitaban todas tus propiedades, ¿no? Y para que se sepa que sepan los estudiantes que hay en casa de cada vecino, cada uno de ellos dé relación dentro del segundo día de todos ellos, por sus nombres y dónde son naturales, y la entregan en el ayuntamiento, debajo de la pena de los 10 ducados, que era un pastón. Así lo acordaron, ¿no?
Ayuntamiento de Santiago, 1684. Se había que dar la relación de todos los estudiantes que uno tenía viviendo en su domicilio.
Un censo para poder tenerlos bien atados, ¿no? En corto. Esto no era una cosa completamente excepcional. Es más gráfico, me parece a mí, más relevante y más revelador de cómo eran las cosas cotidianas. Era un acta del claustro de la Universidad de Santiago de 1752, 70 años después de este motín anterior que acabo de contar, ¿no? Dice así este acta del claustro. En este claustro, habiéndose propuesto los inconvenientes que a las lecturas de los catedráticos de esta universidad los estudiantes entren con armas de cualquiera especie, apoderándose de todas las escuelas, impidiendo los unos a los otros el entrar en ellas y oír sus lecciones, levantando riñas, pendencias y disparando diversas armas de fuego con que se pasan los cursos sin aprovechamiento de las lecturas.
O sea, que andábamos a tiros en las aulas de la universidad.
Entonces, ahora los profesores se quejan y los maestros se quejan de que los estudiantes anden con el móvil, ¿no? Bueno, se ve que esto que decías tú un poco antes, ¿no? De que hay algo propio de la juventud que no solamente te induce a ser un poco alocado, sino a tener afición a las pequeñas innovaciones tecnológicas de bolsillo, ¿no? Ahora son los móviles De aquellas y entonces eran las pistolas. Bueno, las pistolas son más cosas. Pone diversas armas de fuego. ¿Quién sabe si iban con fusiles y arcabuzas? Ah,
esperemos que fueran, no sé, pistolas pequeñas. Pero tiros en las aulas.
Estaban disparando durante las clases. Se dedicaban a divertirse disparando durante las clases. Fui a mirar si esto en el artesonado de la sala de artesonado de Fonseca había todavía huellas en el techo como en el Congreso, pero si las hubo alguna vez, las han restaurado. Yo por lo menos no he sido capaz de verla, ¿no? Pero el acta del claustro, que es un documento serio, no deja lugar a dudas.
Sí,
los
sí.
estudiantes de Santiago, en el año de 1752, se dedicaban a pegar tiros durante las clases.
Estamos hablando del claustro de la USC del 6 de febrero de 1752.
¿Eh?
Sí, sí.
Y para terminar, una más. 10 años después, 1762, hablaba de un alboroto en el que los estudiantes insultaron a los señores catedráticos de medicina hasta echarles a pedradas de la cátedra del general de la universidad y aún de la calle del Franco. Teniendo presente la repetición y continuación de 4 a 6 años a esta parte, 4 o 6 años a esta parte, con estos problemas, ¿no?
Sí, sí.
Y de otros semejantes excesos, 4 o 6 años de esta parte con estos problemas y 10 años después de que se quejaran también de que andaban los alumnos disparando a tiros, ¿no? Y de otros semejantes excesos, como son de vocear, patear, tocar chiflos, flautas y hacer otras muchas demostraciones de risa, mofa y escarnio en desdoro y menosprecio de la autoridad y respeto que se merece esta universidad y todos sus individuos. Sin que para contener tan enormes excesos hayan sido bastantes cuantas providencias han tomado por el señor rector y por el claustro. También me pregunto en este caso qué tendrían contra la Facultad de Medicina y los catedráticos de Medicina, ¿no? De todas formas, algo seguramente, bueno, en primer lugar, no nos cuesta ningún trabajo imaginarnos que los catedráticos de Universidad de Santiago y de todas partes de esta época debían ser unos déspotas absolutamente insoportables a nuestros ojos contemporáneos, ¿no? Y que seguramente alguna razón tenía para sentirse, no para correr a los catedráticos a pedradas por la calle del Franco, no. Pero bueno.
Pero para que no hablase muy bien los estudiantes de ellos, ¿no?
Por lo menos, sí. ¿No? De todas formas, además es que este acta también nos da una pista de que también había algún problema con los profesores, porque dice un poquito más adelante. De aquí adelante, en los actos de todas las facultades, ordena el claustro que no se admita ni deje entrar ningún estudiante, profesor, ni otra alguna persona en el traje de capa, bajo ningún título ni pretexto, sea el que fuere. Es decir, que no entren los estudiantes ni los profesores con traje de capa por lo que llevaban de abajo.
Ya.
Esto, por cierto, es 2 o 3 años antes del famoso motín de Esquilache de Madrid, cuando llegó el ministro de Carlos III Esquilache y ordenó que fueran las capas y fueran los chambers colgados por este mismo problema, ¿no? Y aquí ya nos parece que, bueno, apedrear a los profesores. Yo he tomado un poco como referencia que el líder que parece del claustro de la Facultad de Medicina en aquella época, no había decanos todavía, era este Francisco del Río, que era catedrático de Medicina, ¿no? Que tiene bastante protagonismo en todas las actas de la universidad, tiene una opinión y parece que ejerce, ya digo, el liderazgo de sus compañeros, por lo cual me imagino que sería el principal apedreado por la calle,
¿no?
Del Franco.
Por parte de los alumnos, ¿no? Los estudiantes.
Para evitar estos problemas, sigue el mismo acta del claustro. Desde luego, acordaron que de aquí adelante, en los actos de todas las facultades, no deje entrar el general ningún estudiante profesor, ninguna persona en traje de capa, esto es. Que guarden silencio, compostura, sin gritar, vocear, patear, hacer gestos, tocar chiflos, ni otros instrumentos, ni hacer demostración alguna que aluda o influya a risa ni desprecio de tan serias funciones, con apercibimiento de cualquiera que lo contrario hiciere, aunque sea la primera vez, y con una sola voz, gesto, palabra o acción, será borrado de todos los libros de la universidad, sin poder ser admitido jamás en ella. Y esto viene lo importante.
Gordo, ¿no? Lo gordo.
Se dará cuenta a su majestad para que les aplique a su real servicio por 10 años. Aplicarles al real servicio quiere decir mandarles al ejército.
Al ejército 10 años.
10 años.
Si su comportamiento en la universidad...
A la primera voz que en un aula se les ocurriera levantar al señor Francisco del Río y sus compañeros.
Sí, sí. Sin que les valga el privilegio es que alguno de la nobleza.
Eso
¿no?
es. Ni otro semejante, pues aún en el caso de no tener la edad o ser corta talla, se suplicará a su majestad se sirva emplearles el tiempo de los 10 años en otro ministerio de su real servicio. Esto era especialmente grave en aquel momento, porque estábamos en la plena guerra de 7 años. O sea, España estaba en guerra. Te mandaban al ejército no para hacer la mili en un campamento perdido.
No.
Te mandaban a la guerra.
A la guerra. ¿Eh? O sea, si tú te rebelabas en la Universidad de Santiago,
te mandaban a la guerra.
Aula, ante cualquier profesor, te mandaban a la guerra.
Te mandaban a la guerra.
10 años.
Una guerra del siglo XVIII que no era cualquier guerra.
Sí, que seguramente no volverías.
Pues ahí vamos, ¿no? Porque, claro, esto es incluso a lo mejor un poco irritante para la universidad, porque en esa misma reunión del claustro, este tema de las gamberradas de los, gamberradas o revueltas o sí. de los estudiantes, era el segundo punto del orden del día. Y el primero estaba dedicado a decidir qué se podía hacer para evitar que los estudiantes de la Universidad de Santiago entraran en un sorteo para hacer una leva con que se estaba planteado en aquel momento para formar un ejército con el que invadir Portugal. En aquel momento ellos habían elevado una propuesta, había sido rechazada, y en aquel mismo día el claustro seguía debatiendo acerca de qué nuevas medidas podía tomar para excluir a los estudiantes esos que se portaban de esta manera tan edificante de ir a la guerra, ¿no? Y a los que amenazaba con la guerra. Y ya digo, era bastante tremendo, porque este ejército que se formó con este sorteo para hacer una leva, que tenía unos 50.000 hombres, efectivamente entró en Portugal. Pero la campaña fue absolutamente catastrófica, y de los 50.000 hombres hubo aproximadamente 2/3 de bajas.
Caramba.
O sea, no es ninguna broma.
No.
Quiero decir, como me imagino que al final no consiguió el claustro su intención de excluir a sus estudiantes de ir a la guerra.
A la guerra.
Pues bueno, pues probablemente a más de uno de los que participó en el apedreamiento del catedrático acabó desapareciendo en una cosa mucho más seria que fue una guerra, ¿no?
Sí, sí, o excluido de la universidad por tu mal comportamiento, ¿no? Que podría ser, eso digamos, el castigo más lógico. Pero eran otros años, otros siglos, otra época y con, digamos, unas decisiones más drásticas, sin ninguna duda.
Eso,
¿no?
Es. Es decir, que, hombre, yo la imagen que tenía de ellos, que era de, no sé, evidentemente equivocada, de los estudiantes de aquella época, que eran unas personas, bueno, sometidas a una disciplina especialmente estricta, ¿no? Como era, no podía ser de otra manera, ¿no? Pero que eran, bueno, personas dedicadas a una actividad intelectual, que debían sentirse unos privilegiados por tener, bueno, esa posibilidad de ir a la universidad o lo que sea, pues está muy equivocada, ¿no? Y resulta que la impresión que se lleva uno mirando todos estos documentos era que formaban prácticamente gavillas de bandoleros, ¿no? Uno, yo creo que asusta pensar, claro, sí, frente a la universidad y al ayuntamiento, que dos instituciones de las más poderosas y que se merecían más respeto y que tenían, disfrutaban de más respeto dentro de la ciudad, eran capaces de comportarse así. Uno se imagina cómo se comportaría en sus correrías por el resto de la ciudad, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en salidas nocturnas, que el ayuntamiento es una de las cosas que se preocupa en intentar evitar, ¿no? Pero, me parece que todavía más interesante que estas informaciones que he leído sobre lo que dicen sobre los estudiantes es sobre lo que dicen sobre el ambiente urbano, ¿no? Y ya digo, a mí me produce verdadero temor, verdadero pánico imaginarme una ciudad en la que podía estar en manos probablemente, sobre todo por las noches, de este tipo de personas, ¿no?
Y estamos hablando de unas personas o unos jóvenes que accedían a la universidad, supuestamente que eran de una clase social alta.
Eran burgueses. Los más altos
alta, ¿no?
No iban a la universidad.
No les hacía falta, ¿no?
Pero bueno,
sí, pero bueno, de una sociedad media alta, ¿no?
Eso es, efectivamente. No era la EF de la sociedad.
Con una
educación. Bueno, en fin, en esto hemos mejorado, ¿no? Porque
hemos pasado
de aquello.
A tiros en las aulas, por ahora.
Eso es,
¿no?
Pasamos a la época aquella de la Casa de la Troya, en la que Pérez Lugín nos explica las gamberradas más bien inocentes que hacían los estudiantes de Santiago. En fin, pasamos.
Va. Hubo tiempos peores, sí. ¿No? Alguno dirá, es que ahora tampoco vamos. Y habrá tiempos mejores.
Y habrá.
¿Eh? Seguramente.
Esperemos que tan malos no.
Seguramente. Yaco, como siempre, un placer. Seguimos contando historias de Compostela dentro de 15 días. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
En Compostela. Junto a ti, el centro social y sus facultades, que son el epicentro de un combate, que no saen las fotos de sus postais. Cae o solo, viste cuatro de suyo, traemos a tierra nos puños, volumen nos peitos se aprisa a domarnos pulmos. El embrome de mí.
aisarme de ese tren. Volven hocicos, vaguaces, sonrisos, bellas amistades de aquella canción. Ven a tu habitación, escribimos juntas en Compostela.
Radio Voz.
La radio de aquí.
A Deputación da Coruña pon a túa disposición a rede provincial de coworking.
11 centros para impulsar o teu proxecto emprendedor ou idea de negocio con acompañamento e asesoramento especializado.
11 centros nos que dar a coñecer, colaborar e compartir o teu traballo.
Suma o teu talento á rede. Infórmate e inscríbete en redecoworking.pel.gal. Deputación da Coruña.
En Asadora Bayuca, en Esclave tu Padrón, podrás disfrutar de nuestra gastronomía local, carnes de calidad y pescados a la brasa en un entorno único. Nuestra especialidad son las tablas XXL para compartir, 5 a elegir, con distintas combinaciones. Disponemos de un amplio espacio y además una espectacular zona ajardinada. En Asador a Bayuca, en Esclave tu Padrón, disfrutarás de la mejor cocina gallega en el mejor ambiente. Reservas 645-119-263.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos chon a casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Voces de Compostela. Con Alberto González.
1:38 de la tarde, seguimos en el Voces. Esta mañana se pasó por esta casa, por Radio Voz, el alcalde de Compostela, José Sánchez Bugallo, en una entrevista en el programa Primera Hora de la Mañana, Camino de Volta, realizada por José Luis Barreiro. Una entrevista en clave capital de Galicia, en clave ciudad, dentro del panorama precisamente gallego, al margen de las polémicas de las que hablamos nosotros estos días que hay dentro del Ayuntamiento de Santiago o dentro de un poco de la actualidad municipal. Quiero que recuperemos parte de esa entrevista, repito, esta mañana en el Camino de Volta de José Luis Barreiro a José Sánchez Bugallo.
José Antonio, bo día.
Muy bo día.
Bueno, pues voy a empezar por una pregunta fundamental. Usted estuvo moito tempo na vida municipal, leva moito tempo na vida municipal. Después tuvo
sí.
Un descanso dourado no Parlamento de Galicia e volveu a vida municipal e a ser alcalde, pois fai ahora, vai facer 4 anos. Vai ao momento que escolleu, verdad? Unha pandemia, un doble xacobeo, unha sucesión ás mareas, unha crisis económica, unha guerra de Ucrania, é unhas eleccións que din agora que van a ser como, como bastante, bastante competitivas, por decir logo a palabra máis. Está arrepentido deste momento? Pensou alguna vez que se pudo haber quedado na casa? Ou está contento de haber vivido este, digamos, esta movida tan grande?
Bueno, pues a verdade é que era completamente impensable que se montara todo este lío, porque pensábamos que iba a ser un escenario moito máis lineal e moito máis claro, pois preparando o que iba a ser o millor e o maior Xacobeo, que ao final o foi, pero todo de forma moi diferente a todo o que pensábamos, e previamente con 2 anos de pandemia, polo tanto, todo foi moi distinto do pensado, pero eu reconozo que me sinto moi satisfeito e moi contento de unha situación tan complicada estar precisamente aquí.
Hai un tema que se comentou moito en Santiago, e vostedes será consciente del porque naturalmente fixo campaña naquel contexto, que a sucesión da experiencia das mareas municipal, que era complicada. Claro, naturalmente todas as sucesións teñen algo de complicación, etcétera, pero que aquela era máis complicada, que houbera como unha parálisis provocada probablemente por unha discusión no fondo da vocación da cidade. Tuvo que reconstruir algo en este punto, foi certo eso que era difícil, sí.
Pero non foi solo por las mareas, es decir, eu creo que o cambio político que se produciu en 2011 foi directamente un desastre. De feito, todos os proxectos que estaban en marcha na cidade en aquel momento quedaron paralizados, houve 4 anos sin rumbo ningún, e despois houve 4 anos das mareas que foron de un animadísimo debate político, ideolóxico, non sei, de todo tipo, pero sin nada práctico. De feito, no ano 2019 me atopei con que estaban paralizados os mesmos proxectos que estaban en marcha no 2011. É dicir, volvimos a falar de EDAR, volvimos a falar da estación, da terminal de viaxeiros, da estación de ferrocarril, e volvimos a falar do orbital, é dicir, os mesmos temas que quedaban sobre a mesa no ano 2011 foron os mesmos que estaban no 2019, solo que unha situación en un escenario moitísimo máis complicado.
Outra cosa que me chamou a atención, a mellor teño neste un dato equivocado, pero creo que usted, que tuvo varias legislaturas como alcalde, non tuvo ninguna maioría absoluta.
Non a tuve.
Entonces será experto
maioría absoluta a través, sí, dun goberno de coalición durante 12 anos, eso sempre, sí. Eu propia non a tuve.
Eso quer dicir que vostede debe ser experto en explicar que se pode gobernar sin maioría absoluta, verdad?
Sin maioría absoluta se pode gobernar. É verdad que o problema que hai é que é necesario, na medida do posible, construir unha maioría de goberno que teña maioría no pleno. É dicir, as dúas experiencias que tuvemos en Santiago de goberno da lista mayoritaria pero sin mayoría absoluta, que foron no ano 1995-1999 e ahora no 2019-2023, son experiencias realmente moi duras, e aparte de eso son experiencias na que hai decisións obvias e fundamentales para a ciudad que se poden ver paradas ou incluso que se poden ver perdidas, porque, bueno, porque ao final o pleno ten que tomar determinadas decisións, e pode tomar esas, pode non tomar ninguna ou pode tomar a contraria.
Un extraño problema que ten o alcalde de Santiago, supoño, é a sensación que producen outras alcaldías de que, especialmente a de Vigo, para non falar que, por certo, compañero seu do partido, de que Santiago é unha cidade privilexiada polos poderes e que, por tanto, aquí goberna calquera, pero que eso fai en detrimento de unha correcta resposta do goberno da comunidade, incluso do Estado, a favor de Santiago. Ninguén lle reconoce en cambio as oportunidades que lle son propias pola súa situación, etcétera, e parece que dá a sensación de que son vostedes nenos mimados frente a outros que terían que soportar o pago dos xoguetes, non? Iso é,
non é correcta esa interpretación, etcétera, aí. Ademais, algúns temas que se ollen que son cansinos e que son absolutamente falsos. Por exemplo, no tema aeroportuario sempre se fala do apoio da Xunta ao aeroporto de Santiago. A verdade é que a Xunta non apoia nada eleva, eu penso que 12 anos sin poñer ningún céntimo de euro para apoyar o aeroporto de Santiago. É o que decidiu a Xunta no seu día, foi que ante a conflictividade e as discrepancias existentes non facer absolutamente nada e deixar que for o propio mercado o que resolvera esa situación. Ao final, o propio mercado, e a pesar do esforzo extraordinario que están facendo os concellos de Vigo e de Coruña, ao final se vai impoñendo en viaxeiros, pois con unha proporción do 62% en Santiago, 38% entre Vigo e Coruña, e sobre todo se impón de forma absolutamente drástica, donde non hai intervención de ninguén, no tema de mercancías, 85,5% en Santiago, 14,5% entre Coruña e Vigo. Por lo tanto, quero decir que aí o que xoga un papel relevante é a posición central de Santiago con relación ao sistema aeroportuario, pero tamén con relación ás vías de comunicación terrestres, sea autopista, autovías ou tren. A posición central de Santiago xoga un papel moi salientable.
Pero dá a sensación de que ás veces por non utilizalo ou por un certo complexo dos poderes a utilizar esa ventaxa que ten Santiago como núcleo central de Galicia, que se perden algunhas oportunidades tamén injustamente.
Moitísimas. Vamos a ver, hai un tema que a nos a veces nos doi moito. Se di, bueno, é que hai que repartir en todos igual. Pero claro, cando se fala de portos, ninguén pensa en Santiago, porque non é posible. Por lo tanto, a mí me parece que o xusto é darlle a cada un o que lle corresponde, non repartir todo a cachos, e o que non pode ser, pois resulta que ao final os beneficiados son outros e os perxudicados é o conxunto. Póñolle un exemplo, o tema aeroportuario. É dicir, Galicia podía ter un aeroporto potente que competida en condicións, non digo de igualdad, pero con un certo parecido con Porto. Actualmente non temos ninguna competencia. Ese Porto move 12 millóns de viaxeiros, que son máis de dúas veces os tres aeroportos xuntos de Galicia, porque precisamente pola concentración de esforzos ali, pois eso lle permite ter unha competitividade, unha oferta que ningún de nós por separado pode ter. Pero non é solo nos aeroportos. Ahora mesmo se está abrindo a batalla dos portos. Bueno, eu creo que corremos o risco de que con Leixoes pase o mismo que co aeroporto de Porto, porque ninguén toma unha decisión, hai que repartir entre todos, non hai que facer ninguna aposta, temos enormes dificultades para resolver as conexións ferroviarias. En suma, o que quero decir é que non somos quen de tomar decisións de país, sino que as decisións pois moitas veces se deixan ir o albur do que poida salir, ou pecamos de minifundismo. E tradicionalmente, ademais, cada un mira, dicir, este o ten mellor aquel, entón aquel é beneficiado, dicir, bueno, este ten mellor esto, tú tens mellor aquelo, e aquel ten mellor aquel outro. Un pouco cada un ten que buscar unha certa especialización e unha certa complementariedade, porque se todos nos estamos peleando polo mismo, pois ao final o resultado pois non é nada bo.
Estamos falando con Camiño de Volta con don Xosé Antonio Sánchez Bugallo, que é alcalde de Santiago. Voulle facer ora unha pregunta, que é o tema que estábamos tratando ahora, posto sobre Santiago. A ver, cando eu cheguei a Santiago fai 41 anos a vivir aquí, empecé a ler noticias de aquí. Unha das primeiras cousas que lle oín decir o alcalde de entonces, non me acordo quen era, era que Santiago estaba a punto de alcanzar os 100.000 habitantes e que eso daría un pulo á importancia da cidade, etc. Ahora seguimos oindo 41 anos despois a todos os alcaldes que estamos xa a piques deso, o casco de Santiago multiplicouse polo menos por dous, non? Desde entonces. Sí. Os habitantes somos os mesmos. E ao mesmo tempo xurdiron no entorno unha serie de núcleos, por como Berta Miranza, etc., que son xa importantes dentro da demografía de Galicia e van camiño de ser ciudades en toda regla. Por que sucede isto nun sitio que
por outra parte necesitaría pois a axilidade dos servicios, do transporte, todo eso que significaría, por exemplo, unha concentración municipal. Eso é imposible, non se pode abordar desde unha cidade sola, supón un problema xeneral para Galicia.
Vamos a ver, eu creo que suscita vostede dúas cuestións que son diferentes. O proceso de dispersión da población é un proceso que se xenerou a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel español, en todas as cidades. Se usted analiza a población que ten hoxe Coruña, pois verá que é esencialmente a mesma que tiña hai 40 anos, pero se usted analiza Berteixo, Arteixo, Cambre, Culleredo, todos estes municipios, verá que houve un crecimento da súa contorna enorme. Se usted fai o mesmo con Vigo, xa sale un resultado bastante parecido. De que esos únicos sitios donde non se produciu isto en esa intensidade sería en Lugo e en Ourense. Pero é un fenómeno xeral. Ten moito que ver coas comunicacións. É dicir, antes a xente busca unha residencia que lhe resulte cómoda e barata a unha distancia temporal do seu posto de traballo que lhe resulte asequible. Bueno, eso que nos levou foi a cidades moi complexas, con un problema de movilidade moi gordo, con unha presión do automóvil privado que ahora nos está obrigando a facer cambios, e esta é unha realidade que temos con carácter generalizado. En segundo lugar, se podría falar de fusións, sí, pero non é tan doado, porque hoxe os concellos temos unhos problemas de xestión realmente complicados, todos os concellos, e polo tanto o pensar en crear un, digamos, macroconcellos que incorporen os concellos da contorna son difíciles, se xenera multitud de susceptibilidades, multitud de conflitos. Cecais, a hipótesis máis razonable é apostar polo sistema francés, que tiña unha dinámica parecida e que apostou polas áreas metropolitanas, polas mancomunidades, por unha serie de fórmulas que permiten xestionar conxuntamente os servicios independentemente de que formalmente se mantén a personalidade e a autonomía de cada concello.
Estamos en eleccións, estamos empezando as precampañas, non? Que plan así ou que idea ten para a legislatura que vén de Santiago?
Vamos a ver, eu creo que Santiago é unha cidade que está bastante ben encaminhada, con algúns problemas importantes que en parte son derivadas do éxito da propia cidade. É dicir, nós eso estamos tratando de articular a través da Xenda 2030, o modelo de cidade. Estamos, desde o punto de vista das infraestructuras da cidade, eu creo que está en marcha todo o proceso de complementación destas infraestructuras, sea o hospital, ahora mismo se inaugurará este ano, o hospitaliño, que espero que salga a licitación este ano, a consolidación da intermodal, coa construcción da terminal de viaxeiros de ferrocarril, que está en marcha coa previsión de estar rematada para o ano que ven. Bueno, hai moitos elementos que están absolutamente en marcha. Cecais, o gran reto, o gran problema que temos é que justamente o éxito da cidade en algún sector como o turismo non dé lugar a un vaciado da cidade. Hoxe vemos unha presión moi grande, por suposto, na cidade histórica, pero non só na cidade histórica, incluso no ensanche, por exemplo, para transformar vivendas en pisos de usos turísticos, para transformar os edificios en hotéis. Todos os edificios que temos problemas de abandono nas cidades históricas son edificios que temos unha petición da propiedad que quere que se lle cambie o uso e que non quere ser vivenda, sino que o que quere é ser un hotel. Me da igual, os edificios, o antigo colexio dos irlandeses, o cine Llago, todos esos edificios, a presión que temos é eso. Claro, se aceptamos convertir todos os edificios da cidade histórica en hotéis ou en pisos turísticos, digamos que a cidade como tal desaparece para convertirse en outra cousa diferente, e iso é algo co que tratamos de pelear, que non é especialmente fácil, porque loitamos, digamos, contra o interés particular da propiedade, que lógicamente busca o que lle resulta máis cómodo e máis rendible.
Don Xosé Antonio Sánchez Bugallo, ten vostede unha xoia que gobernar, moi conocida, un escaparate moi grande para toda Europa, e desexámoslle que teña éxito nesta labor. Así que moitísimas gracias por esta entrevista e hasta outra oportunidade.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Cervecería O Rei do Bocadillo. Sándwiches, hamburguesas, pollos asados y preparamos los bocadillos de todas las formas que te puedas imaginar. Cafetería Lembranza. Gran variedad en desayunos y platos combinados. Cervecería O Rei do Bocadillo en Rosalía de Castro 23 y Cafetería Lembranza en Montero Ríos.
Y además ahora pollos para llevar.
¿Terei tapos de cera o será que no oyo ben? Confundo as palabras.
OE Mais, centros auditivos en CE, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecémosche a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e con mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
En Asadora Bayuca, en Esclavitud Padrón, podrás disfrutar de nuestra gastronomía local, carnes de calidad y pescados a la brasa en un entorno único. Nuestra especialidad son las tablas XXL para compartir, 5 a elegir con distintas combinaciones. Disponemos de un amplio espacio y además una espectacular zona ajardinada. En Asador a Bayuca, en Esclavitud Padrón, disfrutarás de la mejor cocina gallega en el mejor ambiente. Reservas 645-119-263.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra o Benestar dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Llegamos a las 2 de la tarde, mañana volvemos a las 12 con las historias del Voces de Compostela, Barbanza, Muros Noya, Tarras Arzúa y Melire. Pasen un feliz miércoles, hasta mañana. I'm